Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 59. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Y hoy vamos a estar meditando en una pregunta. ¿Sabe usted lo que es el pecado? Creo que entre las muchas cosas importantes que debemos entender en la vida, tiene que ver también con respecto a lo que es el pecado. Desde luego, algunos cristianos y algunas personas se preguntarán, ¿por qué es tan importante saber lo que es el pecado? Bueno, debemos saber lo que es el pecado precisamente por sus consecuencias. Dice Isaías capítulo 59, en los versículos 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las consecuencias del pecado son terribles. Aquí vemos que el pecado provoca dos cosas. En primera instancia, nos separa de Dios. En segundo lugar, hace que Él oculte su rostro de nosotros, negándose a escuchar nuestras súplicas. Prácticamente el pecado nos deja abandonados en este mundo. En Juan capítulo 8, en el versículo 21, el Señor Jesucristo también dijo, hablando de las consecuencias del pecado, Juan 8, 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense bien cómo estas personas lamentablemente van a sufrir las consecuencias del pecado. Dice, van a morir en vuestros pecados. Yo me voy a ir, dijo Cristo. Pero ustedes van a morir en sus pecados y como consecuencia de eso no van a poder venir conmigo. Es decir, que el pecado impide que podamos estar con Cristo. Mis hermanos y amigos, llegará un día cuando desearemos con toda el alma estar con Cristo. Llegará el día cuando nuestro corazón palpitará, nuestra alma ardientemente tendrá el deseo de estar con Cristo. Pero por causa del pecado, ese ardiente deseo será imposible. En 1 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 5, el apóstol Pablo, hablando acerca de las consecuencias del pecado, dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este texto de 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, ha recibido una variedad de interpretaciones y no pretendo presentar una nueva. Solamente quiero que noten que algunas de las consecuencias del pecado son evidentes, son visibles. Pablo dice, para destrucción de la carne. Y si entendemos estas palabras en un sentido literal, es fácil para nosotros ver que el pecado ha provocado terribles y dramáticos estragos en nuestro cuerpo. Es decir, que las consecuencias del pecado se manifiestan también en nuestro cuerpo, de manera visible, de manera dramática incluso. El pecado ha provocado en nosotros terribles y dramáticos estragos en toda la humanidad. Desde el jardín del Edén, el hombre ha comido con dolor todos los días de su vida, siendo el sudor de su rostro uno de los costos para alimentarse y al final terminar en el polvo. Como Dios dijo allá en Génesis capítulo 3 en el versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, el pecado ha provocado la destrucción de nuestra carne. Por causa del pecado es que cada día usted va envejeciendo, usted va muriendo, su aspecto va cambiando, su cabello cambia, toda su apariencia física, la fuerza de su corazón, todo en su carne va deteriorándose hasta que finalmente terminará muerto y putrefacto en la tumba. ¿Por qué? Por causa precisamente del pecado. En Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte no es la muerte física. Mis hermanos, qué bueno fuera que solamente padeciéramos la muerte física por causa del pecado. Pero lamentablemente no es así. Porque las consecuencias del pecado no solamente se sufren en el tiempo presente, sino que también tienen repercusiones espirituales eternas. La paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia final del pecado, la muerte espiritual, la separación eterna de la presencia misma de Dios. Cuando nosotros experimentemos esta separación eterna, si es que seguimos en el pecado, entonces vamos a experimentar un terrible dolor en el alma. Una angustia grande que Jesucristo la interpretó o la explicó o la ilustró como sufrir lloro y crujir de dientes. Y esto por la eternidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace que Dios esconda su rostro de nosotros. Dios se niega a escuchar nuestras súplicas. No podemos estar con Cristo. Envejecemos y morimos y finalmente estaremos perdidos por la eternidad en el fuego del infierno. Esas son las consecuencias del pecado. Por tanto, mis amados hermanos, y habiendo sintetizado brevemente las consecuencias del pecado, mi objetivo en esta lección es que usted conozca lo que es el pecado. Para que de esta manera, cuando usted lo identifique, cuando usted se encuentre con él, lo evite. Y de esta manera no sufra las terribles consecuencias que golpean nuestra vida cuando permitimos que el pecado anide en nuestros corazones. ¿Qué es el pecado entonces? Mis hermanos, desde un punto de vista práctico, porque no quiero abordar esta enseñanza bíblica de manera abstracta, con ideas, sino desde el punto de vista práctico, el pecado es una violación de la conciencia. Eso es el pecado. En Romanos capítulo 14, en el versículo 23 dice, Romanos capítulo 14, en el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjense bien. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Cuando este texto usa la palabra fe, no se refiere a la doctrina de Cristo. No se refiere al bautismo, no se refiere a quién es Jesucristo. No, no. La palabra fe aquí tiene un sentido de confianza, de convicción. De estar convencidos de que algo no es malo. Por ejemplo, en este contexto de Romanos 14, había hermanos que creían que comer era pecado, comer carne, por ejemplo. Entonces, cuando comían carne, ¿lo hacían qué cosa? Dudando. Decían, ¿será bueno, será malo? Híjole, creo que esto es pecado. Y entonces comían sin fe, comían sin confianza, sin convicción. Dudaban de lo que estaban comiendo. Y entonces se condenaban a sí mismos, caían en pecado a causa de la duda que había en sus mentes. Por lo tanto, cuando hacemos aquello que creemos que es ilícito, estamos pecando. Cuando yo hago algo que creo que es ilícito, que estoy convencido que es incorrecto, que según mi entendimiento, según mi comprensión, eso es pecado y lo hago, entonces estoy violando mi conciencia. Porque mi conciencia me dice, no hagas eso. Por ejemplo, si yo creo que es pecado comer carne, mi conciencia me va a reprender cada vez que mire un platillo de carne. Cada vez que me siente a la mesa y alguien me ponga un platillo de carne, mi conciencia me va a advertir y me va a decir, no comas. Pero entonces yo, a causa de mis apetitos y a causa del deseo que tengo y del buen olor de esa carne, yo no le hago caso a mi conciencia. ¿Y cómo? Estoy pecando. No porque sea pecado comer carne, sino porque estoy violando mi conciencia. Estoy pecando en mi entendimiento. Cuando ya esté satisfecho de haberme comido aquel pedazo de carne, entonces vendrán los sentimientos de culpa sobre mí y diré, he pecado. Y efectivamente estoy pecando porque estoy violando mi conciencia. Mis hermanos, nuestras acciones, según Romanos 14, 23, no deben basarse en lo que piensan otras personas. Nuestras acciones, si son buenas o malas, no deben basarse en lo que piensa la multitud o lo que hacen los demás. Es decir, que a lo mejor yo pienso que es pecado comer carne o tengo esa duda, pero veo que los demás comen. Y entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que hacen los demás, aunque mi conciencia me está, ¿qué? Reprendiendo. Y mi conciencia me reprende y me reprende y me dice, no hagas eso, vas a ofender a Dios. Pero yo por hacer lo que los demás hacen, me voy con la multitud y entonces como y violo mi conciencia y en mi juicio y según mi entendimiento he cometido pecado junto con los demás. Por eso no debemos hacer lo que los demás hacen o lo que las demás piensan. Para no violar nuestra conciencia, debemos nosotros estar plenamente convencidos de que está bien o de que es lícito aquello que hacemos. Debemos estar convencidos que cierta cosa es aprobada o no aprobada. Hay que estar convencidos. Si yo pienso, si mi conciencia me reprende sobre algún acto y veo que los demás lo están haciendo, yo debo abstenerme para no violar mi conciencia, para no dañar mi conciencia. Hay que oír la voz de la conciencia. Pues si nos dice que algo no es correcto o lícito, es mejor detenernos y dejar de ir en contra de su advertencia. Ahora bien, cuando hablamos de la conciencia, debemos tener mucho cuidado, pues la conciencia puede estar mal educada. La conciencia puede estar mal educada. Y cuando la conciencia está mal educada, nos puede decir que algo es incorrecto cuando realmente no lo es. Por ejemplo, comer carne. Había hermanos que su conciencia les reprendía porque ellos creían que comer carne es pecado. Bueno, esa conciencia está mal educada porque no es pecado ningún alimento. Ningún alimento es pecado. Pero la conciencia educada así nos reprende cuando vemos ese alimento. Cuando la conciencia está mal educada también nos puede decir que algo es correcto cuando realmente no es correcto. Pensamos que algo está bien y nos deleitamos en eso, lo practicamos, pero no significa que esté bien. Dice, pues a mí no me reprende la conciencia. Por ejemplo, si yo pienso que es correcto responder con un golpe a una persona que me ha ofendido, yo fácilmente puedo levantar la mano y darle una bofetada y no sentir ningún remordimiento. Mi conciencia no me reprende, no me dice nada. Entonces concluyo que es correcto, pero en realidad no lo es. Así que debemos tener mucho cuidado con la conciencia, porque la conciencia puede estar mal educada. Fíjense lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 23 en el versículo 1 para ver cómo la conciencia, estando mal educada, nos lleva a hacer cosas incorrectas. Hechos capítulo 23 en el versículo 1. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con los cristianos precisamente antes de él conocer el Evangelio? ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Estaba persiguiendo a los cristianos. Pero mire lo que dice ahí. Hechos capítulo 23 en el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, fíjese bien lo que va a decir de sí mismo. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo ha vivido Pablo? Dice que hasta este día él ha vivido con limpia conciencia. Y esto es algo muy interesante porque él acaba hace algún tiempo, antes de decir esto, quizás algunos meses o algunos años, él ha perseguido a los cristianos y los ha llevado a la cárcel. Pero él dice, he vivido con limpia conciencia. Es decir, que mientras él arrastraba a los cristianos a prisión y daba su voto para que murieran, su conciencia no le reprendía. Es más, déjeme decirle esto, su conciencia lo aprobaba. Su conciencia le decía que estaba haciendo lo correcto. Todo lo que Pablo hace, tanto en el presente como en el pasado, dice él, todo lo ha estado haciendo con limpia conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no sentía remordimiento, no sentía ningún sentimiento de culpa cuando estaba persiguiendo a los cristianos? Bueno, en Hechos capítulo 26, en los versículos 9 al 11, tenemos la explicación de Pablo. Fíjese bien, Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Vamos a ver por qué Pablo no sentía ningún remordimiento de conciencia mientras estaba persiguiendo a nuestros hermanos en Cristo. Dice Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente, fíjese lo que dice ahí, había creído mi deber. ¿Qué cosa? Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué Pablo no sentía ningún remordimiento, ningún sentimiento de culpa cuando perseguía, cuando maltrataba y cuando daba su voto para que mataran a nuestros hermanos? Porque dice él que había creído que eso era su deber. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Él estaba haciendo algo pecaminoso. Incluso, hermanos, años después, cuando él entendió que eso que había hecho contra los cristianos era algo ruin y perverso y miserable, él sentía ahora sí sentimientos de culpa. Se sentía incómodo y avergonzado. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 9, él dijo acerca de esto. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjese. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué no eres digno, Pablo? ¿Por qué, a pesar de que el Señor te ha puesto como apóstol, por qué tú te sientes indigno? Él responde, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él sentía que no era digno del ministerio que tenía. Tenía sentimientos ahí, tenía un sentimiento ahí. Porque ahora que entendía quiénes eran esas personas, ahora que entendía quién era Esteban, ahora que entendían quién era toda esa gente que había metido a prisión y que había dado su voto para que los mataran, ahora que entendía que eran hijos de Dios y que eran sus hermanos, dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él entendió que si era apóstol, no era por cosas buenas que hubiera hecho, sino por la pura gracia de Dios, según el versículo 10. Ahí enseguida, por la gracia de Dios soy lo que soy. No porque él fuera bueno, no porque tuviera muchos conocimientos, sino por la pura gracia de Dios, mientras había cometido un acto terrible en contra de los hijos de Dios. Por eso, mis hermanos y amigos, debemos siempre procurar que la voz de nuestra conciencia haga armonía con la voz de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros todos tenemos conciencia, pero esa conciencia puede estar maleducada por la educación que nos dieron nuestros padres, por la cultura en donde vivimos, por nuestras amistades, por nuestro pecado. La conciencia puede estar maleducada. Así que lo mejor que podemos hacer es buscar que la voz de nuestra conciencia armonice con la voz de la palabra de Dios. Si lo que dice nuestra conciencia no está de acuerdo con la palabra de Dios, debemos dejar de oír lo que la conciencia dice en semejante caso y escuchar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces la conciencia no es una guía infalible. Sí hay que escucharla cuando nos dice que algo está mal, hay que tener cuidado, pero siempre hay que recurrir a Dios para ver si eso que dice la conciencia es correcto. En Juan capítulo 16, en el versículo 2, el Señor Jesucristo dice, Juan 16, 2, os expulsarán de las sinagogas, fíjese esta advertencia, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo es eso? Habrá personas matando a otras personas. Habrá personas matando a los hijos de Dios pensando que está sirviendo a Dios. ¿Cómo? Ya el puro acto de matar a alguien es algo terrible. Es algo que se requiere no tener nada de afecto en el corazón. Es básicamente tener una vida sumamente oscura, miserable y perversa. Ya matar a alguien, pero matar a los hijos de Dios y pensar que mientras se mata a una persona que es de Dios, pensar que se rinde servicio a Dios, eso es algo terrible. ¿Cómo es eso? La conciencia. La conciencia está ahí maleducada. Aquellos que rechazaron y dieron muerte a muchos cristianos obraron con limpia conciencia, hermanos, pensando que estaban sirviendo a Dios en el proceso. Sin embargo, la verdad es que no estaban sirviendo a Dios. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos hasta muy lejos. ¿Y sabe qué tuvo que suceder para que Saulo se detuviera? Tuvo que aparecer el mismo Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo que pararlo porque este hombre no iba a descansar, iba a dar hasta su último aliento por perseguir a los cristianos. Así que el mismo Jesucristo tuvo que detenerlo y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no aprobó a Pablo por su persecución en contra de los hermanos. Más bien lo detuvo, lo confrontó. Y aunque lo haya estado haciendo con limpia conciencia, Dios lo paró y lo detuvo y le puso un alto. Mis hermanos, necesitamos asegurarnos de que nuestra conciencia esté en concordancia con la voluntad de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 2. 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia, hermanos, puede ser cauterizada. Y eso es terrible, es la peor tragedia que le pueda pasar a una persona. Estas personas, aquí en 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 2, se apartaron de la fe. Se dejaron llevar por mentiras y falsas doctrinas hasta el punto de que su propia conciencia quedó quemada, quedó cauterizada. Su conciencia ya no era confiable. Se volvió indiferente hacia el pecado. Cuando la conciencia se cauteriza, se vuelve indiferente. Y esto es algo terrible, hermanos. Fíjese lo que pasa cuando la persona pierde la sensibilidad. Fíjese lo que sucede en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Fíjese lo que pasa cuando la conciencia está cauterizada, cuando ya no tiene sensibilidad. Dice la Biblia en Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, fíjese bien, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense cómo Pablo utiliza varios términos para hablar de la indiferencia que estas personas tenían hacia el pecado. Dice que vivían en la vanidad de su mente, que tenían el entendimiento lleno de tinieblas, que estaban ajenos a la vida de Dios, y además dice que tenían duro su corazón y perdieron toda sensibilidad. Esta sensibilidad no se refiere a la de la piel. No es que dejaron ser sensibles a sentir el frío, el calor, a sentir hambre, a sentir sueño. No, no. Perdieron sensibilidad con respecto al pecado. Ya no les daba vergüenza practicar el pecado. No les daba vergüenza ni ante su prójimo, ni ante Dios, ni ante nadie. Eran unos desvergonzados. No tenían ningún pudor al rechazar la palabra de Dios y entregarse al pecado. Cuando la persona sigue y sigue en su pecado, la conciencia pierde toda sensibilidad, llegando al punto de creer que lo que está haciendo está bien. Es correcto. Cuando según la palabra de Dios no está bien, y lo sigue haciendo, y la palabra de Dios le reprende y usted lo sigue haciendo, y la palabra de Dios le reprende y le reprueba y usted lo sigue haciendo, y ¿sabe qué? ¿Le importan tres cacahuates lo que diga Dios? Entonces su conciencia está cauterizada. Eso sucede, ¿sabe por qué? Por violar la conciencia. Así que si usted tiene alguna duda sobre cualquier asunto en su vida, es mejor que se detenga y no lo haga. En lugar de vivir por la duda, es mejor obedecer la guía divina para no meternos en problemas con la conciencia, para no violar nuestra conciencia o para que no nos arrastre a un camino equivocado, un camino errado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, fíjese bien. Acerquémonos con corazón sincero, dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, y luego fíjese lo que dice enseguida. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese lo que dice ahí. Es posible tener una conciencia purificada, limpia, restaurada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, necesitamos acercarnos a Dios con corazón sincero. Con honestidad, con sinceridad a Dios. Acercarnos en plena certidumbre de fe, teniendo toda la convicción de que Dios es bueno, de que Dios es digno de nuestra confianza. Y entonces algo va a pasar con nuestra conciencia, se va a purificar. Nuestro corazón va a quedar limpio de esa mala conciencia y vamos a ser limpios, lavados, restaurados, guiados correctamente por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es violar nuestras conciencias. En segundo lugar, el pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es pecado. Santiago capítulo 4 en el versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. ¿Ven? Ahí está. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo enfatiza el hecho de que el pecado no solo es hacer algo malo. El pecado no es solo hacer cosas malas y perversas, oscuras y tenebrosas. El pecado también es negarse a hacer lo bueno que uno sabe ¿qué debe hacer? Eso también es pecado. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos a este pecado? Le llaman pecado de omisión. Así le llaman. Es un pecado de omisión. Este sabía hacer lo bueno y no lo hizo. Eso es pecado. Entonces, no solo debemos ser inocentes de hacer lo malo, sino que debemos ser seguidores y hacedores de lo bueno. O sea, no basta con decir, pues yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo no robo, no miento, no asesino, no hago esto, no hago esto, no hago esto otro, pero también debe ser un hacedor del bien para no pecar. En Gálatas capítulo 6 en el versículo 10, por ejemplo, miren lo que dice ahí. Gálatas capítulo 6 en el versículo 10. Dice ahí el apóstol Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean, ahí está. Dice Pablo que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Según usted tenga oportunidad de hacer el bien, hágalo. ¿A quién? A todos, pero mayormente o principalmente a los hermanos en Cristo. Entonces ahí está. No debemos quedarnos pasivos. No es de que solamente yo no hago cosas malas. No, también debe hacer cosas buenas. También debe hacerlo. ¿Recuerda usted al buen samaritano en Lucas capítulo 10? Este hombre no solamente se abstenía de hacer cosas malas, sino que también hizo el bien cuando tuvo la oportunidad. Cuando vio a aquel hombre necesitado, cuando vio a aquel hombre que necesitaba su ayuda, entonces fue movido a misericordia y vio por su seguridad. Él hizo el bien. Nuestro Señor Jesucristo también hacía la misma cosa. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38, nos dice cómo Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean, cuando hacemos el bien, Dios está con nosotros. El bien o el mal que hacemos, mis hermanos, fíjese bien lo que voy a decir. El mal o el bien que hacemos será tomado en cuenta el día final. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, vea, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vea, lo que hacemos, sea bueno o sea malo, será tomado en cuenta en el día final. ¿Para muerte o para salvación? ¿Para condenación o para vida eterna? No hacer lo bueno es pecado. Aquellos que buscan gloria, aquellos que buscan honra, aquellos que buscan inmortalidad, recibirán vida eterna porque van a procurar hacer el bien. ¿Usted quiere honra, gloria, inmortalidad, vida eterna? Mire lo que dice Romanos 2, 6 al 7. Dice ahí que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ahí está el bien. Hay que hacer el bien. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces necesitamos hacer lo bueno. Sin embargo, es frecuente que salen esas palabras terribles con las que nos hacemos mucho daño. Cuando decimos, sé lo que es correcto, pero, y le ponemos un pero. Sé que debería estar haciendo esto, sé que debería de estar haciendo esto, pero, y le ponemos un pero. A veces decimos, sé, yo entiendo, comprendo que lo que estoy haciendo está mal, pero. Mis hermanos, hay unos que confían en el evangelio del pero. Piensan y se engañan a sí mismos creyendo que el pero les va a justificar. Piensan que el pero va a ser tomado en cuenta por parte de Dios. Necesitan tener presente las palabras del Señor En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Fíjese lo que dice ahí. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice ahí la escritura: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Aquellos de nosotros que conocemos la voluntad de Dios y nos negamos a someternos a ella en obediencia, seremos azotados mucho. Sí, los pecadores hacen cosas dignas de azotes, pero muchos de ellos no entienden, no comprenden la palabra de Dios, no saben, no la han recibido, no conocen. Pero de nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Que somos ignorantes de la voluntad de Dios? ¿Que no hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas? Sin duda que nadie de nosotros puede justificarse en la ignorancia. Por eso dice que al que recibe más, más se le pedirá. Así que aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dios espera más de nosotros que de aquellos que no conocen su voluntad. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es violar nuestra conciencia, y el pecado es no hacer el bien que sabemos que debemos hacer. En tercer lugar, el pecado es una violación de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjese, cuando pecamos estamos quebrantando la norma de conducta que Dios ha establecido para cada ser humano. Hoy en día tenemos un supremo legislador, hermanos. Hay un supremo legislador, como dice Santiago capítulo 4 en el versículo 12. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice: no haya más que un solo, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Hay un solo legislador supremo. Ni las autoridades civiles, ni nuestra conciencia, ni nuestros padres, ni nadie sobre la tierra es el legislador, sino el Señor. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 12, Pablo dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por tanto, cuando no vivimos conforme a la palabra del Señor, conforme a su doctrina, conforme a su voluntad, violamos su palabra, violamos su ley, violamos y entonces pecamos. Rechazar las palabras del Señor es algo sumamente grave, es algo terrible. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 12, versículos 48 al 50, fíjese lo que dice ahí, fíjese lo que dice la escritura, vaya con sus ojos a lo que dice ahí, Juan capítulo 12, versículos 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mis hermanos, Jesús recibió su ley de parte de Dios el Padre. Es divina la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que la hablara aquí en la tierra, para que la compartiera con nosotros. Y esta ley que nos ha sido registrada por inspiración es la que se utilizará ¿para qué? Para juzgarnos. El que rechaza mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que os he hablado los juzgarán. Imagínese. Usted ya sabe cuál es el criterio que Dios va a usar para juzgarlo. Si usted conoce el Nuevo Testamento, usted lea Romanos, usted lea Corintios, Efesios, y entonces ahí está, ese es el criterio. Usted va a ser confrontado, va a ser medido con lo que dice el Nuevo Testamento. Si usted rechaza las palabras ahí escritas, esas palabras le van a juzgar y le van a condenar. Por ejemplo, Efesios dice que no mintamos los unos a los otros, que hablemos verdad con nuestro prójimo. Bueno, si yo rechazo eso, no me importa y digo mentira, engaño a mi prójimo, llego al día del juicio y ¿qué va a pasar? Dios me va a juzgar de acuerdo a ese texto bíblico y entonces voy a ser condenado. Entonces la palabra nos juzga, la palabra de Dios. En la primera epístola de Juan capítulo 3 en el versículo 4 se enseña que el pecado es un rechazo personal a ser gobernado por Dios. El pecado es un rechazo personal a ser gobernado por Dios. Jesucristo no solo es nuestro legislador, también es nuestro rey, nuestro gobernador. Pablo enseñó a los Efesios, allá en el capítulo 1, versículos 21 al 22, que Jesucristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor es nuestro soberano, es nuestro emperador, es nuestro rey, nuestro gobernante. Cuando nos negamos a estar sujetos a nuestro rey, nos negamos a ser gobernados por Dios. A esto, ¿sabe cómo se le llama? Rebelión. Esto es una rebelión cuando no queremos sujetarnos a su voluntad. Mis hermanos, el rey Saúl aprendió esto que estoy diciendo ahora, de la manera más difícil en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando permitió que la gente se quedara con parte del ganado y el botín de la destrucción de los amalecitas. Y adelante, tomen lo que quieran. Es más, vamos a sacrificar animales para la honra y la gloria de Dios. Dios le había dicho que destruyera todo y él se tomó la libertad de hacer algo distinto a la palabra de Dios. Y entonces dice en el primer libro de Samuel capítulo 15, en el versículo 23, que cuando Samuel confrontó a Saúl sobre esto, dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, cuando de manera obstinada y rebelde desobedecemos la palabra de Dios, estamos desechando a nuestro rey, estamos desechando a nuestro gobernador, estamos desechando a nuestro emperador, y no podemos esperar nada distinto a nuestro pecado. ¿Qué cosa? Seremos desechados también. Pobre Saúl. Cuando vemos toda su vida después de esto, es una terrible historia. Terrible. Bueno, no nos espera algo mejor si nosotros también estamos cometiendo su mismo pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es violar nuestra conciencia. El pecado es no hacer el bien que sabemos que debemos hacer. El pecado es violar la ley de Dios. Y finalmente, el pecado es no cumplir con los mandamientos de Dios. Dice en la primera epístola de Juan capítulo 5 en el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Fíjese bien. Toda injusticia es pecado. Por tanto, todo lo que no es justo es pecado. El apóstol Juan, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 10, dijo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjese bien, vamos a ver cómo se manifiestan, cómo se dan a conocer. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La pregunta es: ¿de quién es usted hijo? ¿De Dios o del diablo? Bueno, ahora podemos responder esa pregunta fácilmente sabiendo lo que es el pecado. El pecado es violar nuestra conciencia en aquello que es conforme a la voluntad de Dios. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. El pecado es una violación de la ley de Dios. El pecado es no cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios o hijo del diablo? Si sabemos lo que es el pecado y aún así estamos viviendo en él, no podemos esperar de parte de Dios un trato de hijos. Por tanto, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, si usted no es cristiano, le invitamos a que hoy acepte el llamamiento que el Señor hace a través del Evangelio. Quien quiera que usted sea, no importa. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y es bautizado para el perdón de sus pecados, usted puede hoy recibir el perdón de sus pecados y entonces ser parte de la familia de Dios. Pero si usted ya es cristiano y sigue viviendo en pecado, entonces le exhortamos a que se arrepienta y abandone el pecado antes que sea tarde y pierda su alma en el infierno. Les voy a rogar entonces que estemos de pie para cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libres. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?